Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola, saludos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de coincidir con ustedes desde aquí, su programa de la Universidad Bíblica del Aire, esta vez para iniciar el recorrido de un nuevo trimestre, el tercero de este año 2026. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen a lo largo de esta primera semana de estudio y, por supuesto, durante este trimestre. Gracias damos a todos por su fiel y consecuente sintonía. Agradecemos además a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas. En Puerto Rico tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, un ejército de radioemisoras que llevan el mensaje a gran parte del territorio nacional. En La Paz, Bolivia, contamos con Radio Altiplano A Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá, a través del internet, en la página eleden.net. Y la temática que nos toca estudiar lleva como título La vida y el testimonio cristianos, un estudio de la primera y segunda epístolas a los cristianos en la ciudad griega de Corinto. El autor de esta lección es el doctor Adenilton T. de Aguiar, profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Centro Universitario Adventista de Enseñanza del Nordeste en Cachoeira, Bahía, Brasil. Su función como maestro en esta institución inició en el año 2010. Entonces, hermanos y amigos, esta temática central se centrará, como indicáramos, en la esencia de la vida y del testimonio cristianos. Podemos indicar que, después de la epístola a los romanos, las epístolas a los corintios son las cartas más extensas escritas por el apóstol Pablo. Según los registros de aquella época, la comunidad cristiana de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, como lo encontramos en Hechos 18, del 1 al 18. Esto sucedió a principios de la década de los años 50 después de Cristo. En el curso del trimestre conoceremos más acerca de la idiosincrasia y las características propias de esta interesante ciudad y por qué ésta se constituía en un verdadero desafío a la fe cristiana, a la vida y al testimonio de los cristianos en aquella comunidad. Muy bien, y con esta introducción como embocadura, estamos listos para iniciar con la primera lección de este tercer trimestre del año y antes de entrar al análisis introductorio de nuestra primera lección del trimestre, acerca del ministerio de Pablo en Corinto, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te encuentras para iniciar esta nueva jornada trimestral? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos emocionados por comenzar un nuevo trimestre. El nuevo trimestre trae nuevas perspectivas, nuevas enseñanzas, nuevos enfoques. Acabamos de terminar un trimestre extraordinario, creciendo en nuestra relación con Dios. Y veíamos cuán importante era no permanecer estáticos en la misma relación con Dios, sino año tras año ir creciendo, ir conociendo más a Dios, ir relacionándonos de manera más cercana, más íntima con nuestro Dios. Ahora vamos a Corinto, una iglesia especial, una iglesia de la que vamos a obtener también muchas bendiciones, lo que vamos a estudiar a lo largo de este trimestre, y estaremos comenzando con el ministerio de Pablo en Corinto. Recordamos que el apóstol Pablo es autor de las dos epístolas, primera y segunda epístola a los corintios. Antes de comenzar, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones en tus manos para que este trimestre, Señor, nos edifiques conforme a tu gracia. Perdona, Señor, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a concentrar nuestra mente y nuestro corazón en ti. Ayúdanos a crecer conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para embarcarnos en el estudio de este trimestre de primera y segunda de Corintios. Y vamos a iniciar, como indicamos, con esta primera lección titulada El ministerio de Pablo en Corinto. Y el pensamiento guía nos viene de Hechos 18, 9 y 10, donde el doctor Lucas nos dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: No temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Definitivamente que estas son palabras muy solemnes y animadoras, ya que son palabras directas de Dios a su siervo Pablo. Qué bueno es cuando el Señor nos dice: No temas, sigue adelante, habla y no calles. Y entonces viene la hermosa promesa: Yo estoy contigo y nadie te podrá dañar. Esto implica, hermanos y amigos, que el Señor estaba anticipándole al apóstol Pablo la experiencia retante que tendría al desarrollar su ministerio en esta ciudad donde trabajó por espacio de un año y medio. Una peculiaridad de esta comunidad corintia es que esta ciudad era una cosmopolita donde residían personas que venían de diferentes geografías, como griegos, romanos y de otras latitudes. Así que la composición demográfica de esta ciudad presentaba muchos problemas de naturaleza cultural, pagana, como también religiosa por las filosofías que allí existían. En fin, la congregación cristiana corintia enfrentaba muchos problemas y muchos de esos problemas no eran muy diferentes de los que enfrentamos en el presente, 2000 años después. De hecho, la ciudad de Corinto se caracterizaba por tantas prácticas pecaminosas, contrarias a los postulados del Evangelio, que Pablo y los demás colaboradores suyos tenían una gran tarea para proteger a los creyentes de aquellas formas de vida contrarias a la voluntad de Dios. La maldad, en sus diferentes expresiones, era tan característico que muchas veces, cuando se identificaba algunos pecados, se llegó a acuñar el verbo corintianizar, que quería decir que ellos habían establecido un estilo de vida marcado por el pecado y la perversión. Definitivamente, entonces, la vida de los creyentes no era una fácil. Entonces, profesor Valera, nuestro primer subtema se titula Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Compañero, ¿qué dos elementos del ministerio de Pablo se destacan en 1 Corintios 1:1, Romanos 1:1 y Gálatas 1:1?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí hay elementos fundamentales del ministerio de Pablo. En primer lugar, hay un llamado divino. Pablo insiste que no llegó a ser apóstol por iniciativa propia, ni tampoco por elección humana. Primera de Corintios 1:1 dice que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Romanos 1:1 dice que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gálatas 1:1 enfatiza aún más este punto. No es de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Su misión era proclamar el evangelio. Pablo no solo recibió un título de apóstol, él también recibió una comisión específica de parte de Dios. Esto muestra que su autoridad provenía directamente de Dios. Romanos 1:1 dice que fue apartado para el evangelio de Dios. Toda su vida quedó orientada a anunciar la muerte, resurrección, el señorío de Cristo. Toda su vida estuvo dedicada a fundar iglesias y fortalecer a los creyentes. Así que estos pasajes nos enseñan que el ministerio cristiano auténtico tiene dos características fundamentales. Debe haber un llamado de Dios, no simplemente una decisión personal o un reconocimiento humano. También tiene que haber un propósito, y ese propósito debe ser claro: servir a Cristo, anunciar el evangelio con fidelidad. Pablo entendía que su autoridad dependía de Dios, quien fue el que lo llamó, y que toda su labor debía estar dedicada siempre a cumplir la misión que Dios le había encomendado.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, podemos concluir que el apóstol Pablo, lo primero que hacía al dirigirse a estas congregaciones, las cuales él había establecido, él tenía la convicción y la seguridad de que su apostolado no era de manufactura humana, sino que Dios mismo lo había llamado a ser un enviado, que significa la palabra apóstol, para predicar el evangelio a judíos y gentiles, para establecer y edificar a las congregaciones en las cuales él laboraba. En fin, además de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, la Biblia menciona a otros apóstoles, entre los que están Matías, allá en Hechos 1:26, Bernabé, en Hechos 14:4, Jacobo y Pablo, en 1 Corintios 15:7-9. En resumidas cuentas, entonces, Pablo llegó a ser un apóstol de Jesús porque Dios mismo lo eligió. Interesantemente, su elección fue, como muy bien dice en Gálatas 1:15, desde el vientre de su madre. El momento crucial para este llamado fue en ocasión de dirigirse a la capital de Siria, Damasco, en lo que él entendía que era defender la religión judía de este nuevo camino que Jesús había iniciado. De manera que, desde el mismo momento en que fue llamado, la vida de Pablo estuvo centrada en Jesús. Él pensaba, hablaba y compartía a Jesús con todos. Por esta razón, entonces, desde el primer momento que llegó a la ciudad de Corinto, Jesús fue el centro de su mensaje. Como les dijo, yo no vengo ante ustedes con filosofías humanas, sino que mi filosofía es predicar a Cristo y a este crucificado. Y hermanos y amigos, una pregunta importante que cada uno debemos ponderar es: si Pablo fue llamado a ser un apóstol, ¿cuál será mi llamado y cómo podemos saber que lo es para representar a nuestro Señor Jesucristo en este mundo? Quiera Dios que comprendamos que cada uno de nosotros tenemos un llamado para ser testigos de Cristo en el lugar donde nos encontremos. Muy bien, profesor Valer, entonces continuemos con el ministerio de Pablo. Y vemos que él llegó a Corinto procedente de la capital de Grecia, Atenas. Compañero, al leer Hechos capítulo 17, del 16 en adelante, ¿qué hizo Pablo en Atenas?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Hechos de los Apóstoles 17, 16 al 34 se describe una de las predicaciones más importantes del ministerio de Pablo. Él se indignó al ver la idolatría que había en la ciudad, versos 16 y 17. Es que Atenas estaba llena de templos, de imágenes, de dioses. Pablo sintió una profunda preocupación porque la gente adoraba ídolos en lugar de adorar al Dios verdadero. Así que él predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, él dialogó con los judíos, con los gentiles que adoraban a Dios. También conversaba diariamente con cualquier persona que encontraba en el mercado. Él debatió con filósofos, lo dice verso 18 al 21. Entre ellos habían filósofos de la escuela epicúrea y de los estoicos. Algunos se burlaban de él y otros sentían curiosidad por su mensaje acerca de Jesús y de la resurrección. Así que él fue invitado, llevado a Areópago, verso 19 al 21, y allí tuvo la oportunidad de explicar públicamente su enseñanza ante personas interesadas en escuchar nuevas ideas. Así que él pronunció el discurso del Dios desconocido, partiendo de ese altar que decía al Dios no conocido. Hubo reacciones variadas. Algunos se burlaron de Pablo cuando escucharon hablar acerca de la resurrección. Otros dijeron que querían oírlo nuevamente. Un pequeño grupo creyó, entre ellos Dionisio, el Areopagita y Damaris. Estos fueron fundamentales para el ministerio posterior de Pablo.
Sin lugar a dudas que es así, profesor. Hermanos y amigos, nos admiramos del valor, la entereza y la disposición de Pablo de llegar a Atenas, que era la cuna de la filosofía griega, como también de todo ese panteón de idolatría que ellos adoraban. Y en ese centro de discusión llamado el Areópago o la colina de Marte, sin vacilación, se dirigió a aquellos filósofos para hablarles del Evangelio de la Salvación y así los invitó a que se apartaran de toda esa insensatez de la idolatría, adorando objetos sin vida, y así les dio una clase acerca del verdadero Dios, no un Dios fabricado por manos humanas de material de esta tierra, sino un Dios personal, vivo, todopoderoso y amoroso que quería la salvación de toda la humanidad. De manera que encontramos al apóstol aquí, que podríamos decir estaba como de turista, ya que se encontraba de paso por Atenas mientras esperaba por sus colaboradores Sila y Timoteo. Ahora bien, le llamó la atención la cantidad de altares y de dioses que ellos adoraban y discutía tanto con judíos como con griegos acerca del verdadero y único Dios. Es claro que la vida de Pablo no fue una fácil, ya que él, en su segundo viaje misionero, fue enviado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a Europa y cuando llegó a la ciudad de Filipos, fue expulsado de allí, porque como en otras partes, como Éfeso, su mensaje era uno revolucionario que alteraba el estilo de vida, la cultura y la religión de aquellas personas. Entonces, después de ser expulsado de Filipos, fue a Tesalónica y luego a Berea, de donde también lo expulsaron. Y bien, profesor Valera, después de su breve estadía en Atenas, Pablo ahora se dirige a la ciudad de Corinto. ¿Y qué nos dice Hechos 18, 1 al 11? ¿Y qué hizo durante su estadía en Corinto?
¿Qué hizo el apóstol Pablo? Justamente al llegar a Corinto, él se hospedó y trabajó con Aquila y Priscila. Eso lo dicen los versos 2 y 3. Conoció a este matrimonio judío que había salido de Roma debido al decreto del emperador Claudio. Como compartían el mismo oficio, fabricaban tiendas, Pablo trabajó con ellos para sostenerse económicamente y al mismo tiempo predicaba cada sábado en la sinagoga. Razonaba con los judíos, con los griegos, procurando siempre convencerlos de que Jesús era el Mesías. Se dedicó de lleno a la predicación cuando llegaron sus colaboradores, que eran Silas y Timoteo. Ellos venían desde Macedonia. Pablo pudo entonces concentrarse aún más en la predicación del Evangelio. Él se dirigió a los gentiles tras el rechazo de muchos judíos, lo dice verso 6 y 7. Ante la oposición, ante las blasfemias, declaró que llevaría el mensaje a los gentiles. Comenzó a reunirse en la casa de Tito el Justo, ubicada junto a la sinagoga. También hubo conversiones como Crispo, el principal de la sinagoga, quien creyó al Señor Jesús con toda su familia. Muchos corintios escucharon el mensaje, muchos creyeron, fueron bautizados y Pablo recibe una visión nocturna de Jesús que le dijo: no temas, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, que Dios le estaba dando la aprobación a Pablo de que continuara un ministerio ahora entre los gentiles, ya no entre los judíos que rechazaban a Jesús.
Sí, de acuerdo, profesor. Entonces, observamos cómo Pablo, tan pronto llegaba a alguna de esas ciudades, su celo misionero lo impulsaba a dar testimonio a todos aquellos con los cuales entraba en contacto. De modo que, en compañía de sus colaboradores, Sila y Timoteo, iniciaron aquel ministerio en Corinto e interesantemente lo hicieron visitando primero las sinagogas de los judíos y allí les predicaba acerca de la persona de Jesús, de que era el Salvador, el Mesías esperado por tanto tiempo por Israel. Sin embargo, como nos dice aquí el relato, sus oyentes no estaban dispuestos a aceptar su mensaje y lo expulsaron de sus sinagogas. Ahora bien, Pablo les dijo: yo cumplí con mi responsabilidad de darles el mensaje de salvación, pero siendo que ustedes no están en la mejor disposición de aceptarlo, entonces continuaré con mi misión entre los gentiles. Interesantemente, Pablo encontró, como nos dice aquí el relato, algunas personas que sí acogieron su mensaje, como el caso de Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y también, e interesantemente, Crispo, que era el jefe de aquella sinagoga, creyó junto con toda su familia y muchos otros de los ciudadanos de Corinto creyeron al Evangelio. De manera que Pablo tomó la resolución de no predicarles de ningún tipo de especulación religiosa que no fuera el Evangelio de Cristo y de este crucificado. De esta manera, el apóstol se dedicó a predicar el Evangelio en aquella ciudad tan difícil, caracterizada, como indicamos, de gran depravación moral y de muchos comportamientos cuestionables que iban en contra de los principios cristianos. De manera que el reto era cómo proteger y advertir a los creyentes para que no sucumbieran al estilo de vida y la cultura de aquel lugar. Ahora bien, el Evangelio, como potencia de Dios, alcanzó a muchos corazones de Corinto, de tal manera que allí se constituyó la primera congregación cristiana. Por supuesto, Pablo y sus compañeros tenían que hacer una gran y continua labor de educar a aquellos gentiles y judíos convertidos al Evangelio de Cristo, ya que estos arrastraban muchas costumbres contrarias a los postulados del Evangelio. Y es precisamente en ese ambiente donde Pablo tuvo que desempeñarse y finalmente tuvo éxito al establecer aquella congregación. Bien, profesor Valer, entonces, por último, ¿qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas y en Corinto sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? ¿Qué podemos pensar de nosotros y nuestras propias oportunidades de compartir a Jesús con los demás?
Muy bien, Pastor Díaz, las experiencias de Pablo, tanto en Atenas como en Corinto, nos muestran que el Evangelio puede compartirse en cualquier contexto, siempre que estemos dispuestos a aprovechar las oportunidades que el Señor pone delante de nosotros. Si miramos a Atenas, Pablo observó cuidadosamente la cultura de la ciudad. Comenzó su mensaje desde un punto de contacto que sus oyentes entendían. El altar al Dios no conocido no cambió el mensaje, pero sí adaptó la forma de presentarlo a una audiencia filosófica, una audiencia pagana. En Corinto el enfoque fue diferente. Pablo trabajó como fabricante de tiendas, desarrolló amistades como Aquila y Priscila, predicó en la sinagoga, enseñó en casas particulares y permaneció allí el tiempo necesario para discipular nuevos creyentes. Además, continuó aun cuando él encontró oposición, fortalecido por la promesa de Dios: no temas, yo estoy contigo. Así que de estos relatos aprendemos principios. Hay que ser sensibles a las oportunidades que Dios coloca en nuestro camino. Tenemos que conocer a los que nos rodean para comunicar el Evangelio de una manera que ellos puedan comprender. Debemos mantenernos fieles al mensaje, aunque adaptemos el método, perseverando, aun cuando algunos rechacen el mensaje, porque otros estarán dispuestos a escuchar. Tenemos que aprender a confiar en Dios, que es el que prepara los corazones para que el mensaje que estamos dando pueda llegar a ellos. Cada creyente tiene oportunidades diferentes: la universidad, el trabajo, los vecinos. Debemos aprovechar esas oportunidades.
Así es, profesor, gracias. Entonces concluimos, hermanos y amigos, que de la experiencia del apóstol Pablo, tanto en Atenas como en Corinto, debiéramos aprender que al movernos en un ambiente secular y con filosofías religiosas que no se alinean a los principios de la palabra de Dios, necesitamos ser tanto creativos como cuidadosos en la manera en que nos acercamos a las personas que no conocen de Jesús. Aunque los tiempos han cambiado y la cultura moderna también tiene sus retos, como los tenían los creyentes corintios y atenienses, sin embargo, como dijo Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es potencia o poder de Dios para transformar. Así que, con las capacidades que el Señor nos da, debemos siempre dar un testimonio que sea atractivo para las personas que no conocen a Dios y que viven en un mundo secularizado. Pidamos, por lo tanto, al Señor que el Espíritu Santo nos dirija en cuanto a las diferentes maneras para llevar el Evangelio al mundo. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio para esta, la primera semana de este tercer trimestre del año. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana, para que continuemos estudiando el ministerio de Pablo en Corinto. Precisamente, mañana martes, continuaremos con el subtema La ciudad de Corinto. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.